Check, one, two.
Okay, let's begin. See if you can spot this one.
La Casica es uno de los pocos espacios que realmente forman parte del patrimonio común del pueblo mostoleño y de un modo especial. Gracias a la Casica, la gente de Móstoles nos hemos vuelto pueblo. Y porque somos ya un pueblo en gestación, vamos a defender nuestra casa, de todas y de todos, de la codicia raposa de los caciques y del rencor ideológico de los políticos. La Casica ha jugado un papel histórico fundamental en el realme de un movimiento popular anticapitalista, en la zona sur y, por extensión, en todo Madrid. Como espacio, siempre ha estado abierta a gentes con sensibilidades muy diferentes y su labor ha sido fundamental en la resistencia contra la represión. La Casica también ha funcionado como un matiz para lo mejor de la cultura popular en la periferia de Madrid durante la última década y medio. Estimar, Corticambio. La Casica es, además, un ejemplo de autogestión, un modelo de simbiosis entre colectivos revolucionarios y una escuela de esperanza. En la Casica, miles de personas condenadas a sufrir el capitalismo como un drama personal nos hemos encontrado y hemos aprendido la única familia que a los de abajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida, luchar juntos. La Casica es un espacio que ha colaborado con la biografía de muchos mostoleños. Las vidas de muchos no serían lo mismo sin la Casica y las posibilidades que ha ofrecido. El compromiso de la gente con la Casica no es solo político, es emocional y por lo tanto vital. Estaremos siempre agradecidas a la Casica, porque sencillamente no existiríamos sin su apoyo ni solidaridad, que nos han prestado innumerables veces. Nada mejor que puede dar de sí de Móstoles, nada de lo que todavía anima a vivir en un lugar como este podría ser posible sin la Casica. Y como queremos que este pueblo dé todavía mucho más de sí, necesitamos a la Casica con su alegría rebelde, continua abierta, y que estos 16 años solo sean los primeros de muchos que nos quedan por venir. Si la transición a un mundo sin capitalismo es cada vez el horizonte más cercano al que muchos nos encaminamos, en la Casica esta transición ha empezado ya hace 16 años. Ahora toca defender este espacio pionero, que es el mundo que construiremos mañana. Si nos quitan la Casica, nos quitan un trozo de futuro. Y si nos quitan un trozo de futuro, nos quitan el aire. Por todo ello, la Casica no se toca. Bueno, queríamos empezar con uno de los muchos, de los cientos de comunicados que ha tenido la Casica en apoyo a la Casica. Ya sabéis que ha empezado otra vez el proceso que ya llevaba años y años queriéndoles joder a este espacio y a su gente. Y bueno, pues este en particular es un texto de Rompe el Círculo, del colectivo Rompe el Círculo y allí también de Móstoles. Y bueno, queríamos empezar este programa número 48 de Raíces de Saúco con este comunicado para dejar claro que si nos tocan a uno, pues nos tocan a todas y a la Casica ya la han tocado y toca responder. Raíces de Saúco número 48, Volvemos después de un gran parón. Ya sabéis que somos tres, somos poquitas, así que damos pues lo que podemos daros. Y bueno, hoy vamos a tener noticias, como siempre. Vamos a hacer la sección de reportajes, que vamos a hablar de lo que ha sucedido en Burgos, en Gamonal, sección perra, y bueno, todo alineado con convocatorias y con buena música. Y sin más, os dejamos con unas cuantas noticias.
Comenzamos hablando de la presión de la ultraderecha y la represión policial en una charla en el Centro Social Potequim sobre los macrojuicios políticos en Euskal Herria. El acto, brutalmente criminalizado, se ha organizado y difundido bajo serias amenazas de grupos de ultraderecha. Además, la policía identificó y retuvo a los asistentes en el Centro Social de Lavapiés. Ortega Lara, Santiago Abascal e Ignacio Camuñas presentarán este jueves su nuevo partido político de ámbito nacional y, por supuesto, por la derecha del PP. La brecha salarial se ensancha. Los directivos ganan un 7% más y los trabajadores un 0,47% menos. Claro síntoma de la próxima desaparición de las clases medias y del estado de bienestar tan pobre que nos queda. El gobierno, en sintonía con todo el PP, quiere evitar el paseillo de la infanta antes de declararle los juzgados de Palma. Gallardón, Aguirre y Alonso rompen una lanza en pos de la infanta Cristina y la constante intención gubernamental de ocultar la implicación de la hija del rey en la corrupción. Una vez más, trato de favor y protección para las élites para ocultarlos a la opinión pública.
Muy cargadita está la actualidad política de estas semanas atrás, ¿no? Y de este invierno bastante duro, ¿no? Para algunas, y de ello vamos a hablar en nuestra sección de reportajes, ¿no? La noticia que yo quiero compartir, ¿no? con vosotras es la instalación de un cable esquí en Polvoranca. El parque de Polvoranca, en Leganés, contará en breve con una nueva atracción deportiva. La Comunidad Autónoma de Madrid, que gestiona el pulmón verde de 150 hectáreas, dispondrá del primer cable esquí acuático sin necesidad de meter lanchas o barcos en el agua para practicar este deporte. La CAM sacará a concurso el cable esquí, que funciona mediante un sistema de remontes mecánicos similar al de una telesilla, por el que la empresa concesionaria podrá explotar la instalación durante 20 años a cambio de efectuar tareas de mantenimiento y mejoras. Esta información se puede encontrar en numerosos medios, pero podemos apreciar cómo en ninguno de ellos informan de los efectos secundarios, esto es, de los daños que la instalación del cable esquí causará en el ecosistema del parque. Son numerosas las aves que utilizan el parque para pasar el invierno, el verano o simplemente hacer una parada en sus largas migraciones. Aves como la garza real, el vencejo común, gansos o el ala de silbón perderán un nuevo espacio por la lógica capitalista, al no ser que nosotras lo evitemos. Desde Raíces de Sauco rechazamos la instalación del cable esquí. Estamos en contra de que conviertan el Parque Polvoranca en un recinto de ocio y de consumo. Denunciamos la política de la Comunidad Autónoma de Madrid, que mientras realiza recortes en las ayudas a las familias, como por ejemplo son las becas escolares, invierte en la destrucción del medio, convirtiendo nuestros parques, de nuevo, en centros de ocio y consumo, que gestionarán empresas privadas, que de nuestras zonas verdes brotarán sus beneficios. Por último, nos sumamos a las denuncias que desde las acciones de vecinos hacen frente al abandono de Polvoranca, que en la actualidad se encuentra sin mantenimiento alguno fruto de los recortes en plantilla. Noticia que nos atañe de cerca, ¿no?
Yo es que todavía estoy flipando. Yo cuando voy a Polvoranca nunca llevo, yo creo que ni cartera ni llaves apenas. Qué horror. Bueno, en otra serie de cosas, hablamos de que hay una nueva noticia sobre la ya conocida como caza de brujas del 28 de noviembre, y es que la Fiscalía recurre la puesta en libertad de dos compañeros. Reciente aún está el espectáculo mediático policial del pasado 28 de noviembre, donde fueron secuestrados por el Estado 19 jóvenes acusados de enfrentamientos, con miembros de una organización fascista de la Facultad de Derecho de la UCM, en el transcurso de la manifestación del 20 de noviembre en Ciudad Universitaria. Todos los compañeros fueron puestos en libertad con cargos, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión preventiva para Irene y Baldo. El pasado 30 de diciembre les era comunicado a los abogados de los compañeros el recurso de la Fiscalía a esta puesta en libertad pidiendo prisión preventiva para estos chicos, así como la toma de medidas cautelares para el resto de los acusados. Bueno, aparte de la criminalización mediática, los secuestros de los compañeros en sus casas o centros de trabajo, la evidencia de los hechos como golpe ejemplarizante del Estado contra los entornos de lucha madrileña o lo absurdo de algunas detenciones, muchos de los detenidos no habían acudido a la manifestación en la que se dieron los enfrentamientos, encontrándose trabajando en dicho momento, el Estado quiere encerrar entre rejas a dos compañeros más. Bueno, pues qué decir al respecto. Ya sabemos que este fue el primer síntoma de esta caza de brujas, de la criminalización del movimiento antifascista, y bueno, pues un síntoma más de lo que se pretende hacer con el movimiento y la represión que sufre.
Y es que el aparato represivo del Estado, o sea, está al 100%, ¿no? Esta semana pasada pudimos comprobar cómo se detenían a 8 abogados, que dice el Estado, ¿no?, o la justicia, que son un aparato logístico de ETA, ¿no?, en el apoyo a los presos. Mientras se detenían abogados, que su tarea es defender, ¿no?, a aquellos encausados, también se prohibió una manifestación a favor de estos presos vascos, ¿no?, que no todos los presos vascos que hay en la cárcel son ETA. Hay recordar que hay más de 800 presos vascos, ¿no?, una manifestación que fue ilegalizada, ¿no? En principio no fue legalizada por un juez, fue legalizada por otro y luego un tercero, porque la plataforma que convocaba esta marcha, que es Tanta, retiró la convocatoria y fueron los partidos políticos y las entidades sindicales, el ALAP, Sortu y el PNV, convocaron una manifestación por los derechos y las libertades. Que esta manifestación acudieron más de 100.000, o sea, hay cifras que llegan hasta los 150.000, hay cifras que se quedan en 100.000, pero la policía dijo que hay 100.000 personas, no me parecen pocas, aunque suelen mentir bastante, ¿no?, en este tipo de...
Para que digan que había 100.000, ¿cuántas tendría que haber?
Pues hay ciertas conclusiones que saco yo, ¿no?, de este Estado, ¿no?, que se dice democrático, que quiere prohibir manifestaciones de una parte considerable del pueblo vasco, ¿no? Parte considerable, puesto que más de 100.000 personas en la capital de Bilbao, teniendo en cuenta que no es la única capital que tiene Bilbao, ¿no?, son dos provincias más, aparte de Gasteiz, no, de Vizcaya, perdonad, son dos provincias más aparte de Vizcaya, ¿no? Y me parece una demostración bastante fuerte, ¿no?, de un pueblo vasco que quiere avanzar en ese proceso, ¿no?, en este nuevo proceso, mientras que el gobierno, ¿no?, simplemente tira del arma represiva, ¿no?, de la represión, de la encarcelación, de, al fin y al cabo, de combatir desde la policía, ¿no?, desde las armas y la justicia basada en esas armas, la opinión de un pueblo que quiere progresar en sus libertades, ¿no?
Bueno, yo quería apuntar que esta represión que ahora estamos sufriendo, ¿no?, que la izquierda radical, entendiendo radical como que ataca de la raíz y no se queda en lo superfluo, y toda esta represión, la ley de la mordaza y todo esto que estamos viviendo, yo creo que todo en esta vida tiene una dualidad, ¿no? Históricamente, siempre que una parte de la población ha sido duramente reprimida y excluida del juego político, ha sido siempre caldo de cultivo de una revolución. Así que bueno, que se la jueguen lo que necesiten.
Bueno, y ahora os dejamos directamente desde tierras toledanas a un grupazo que se llama Regicidio, que bueno, nació en el 2008 y este tema creo que es del álbum del 2012, que se llama Tras el Pasamontañas, y bueno, la canción viene al pelo, la verdad. No hay guerra, no hay paz.
Bueno, vamos a dar paso, ¿no?, a nuestra sección de reportajes, en lo que hoy vamos a tratar lo que en estos últimos días, ¿no?, ha salido a la luz, que es el caso de la construcción de un nuevo ladrillazo, ¿no?, de la construcción de la avenida del paralelo de la avenida Valladolid de Burgos, ¿no?, en el barrio del Gamonal, y de la revuelta vecinal que contra esta se está produciendo, ¿no?, que no es de estos días únicamente, ¿no? Es un proceso que ahora también hablaremos, puesto que vamos a entrevistar a un compañero, Juan de Burgos, que nos contará de primera mano qué está sucediendo allí en estos últimos días, ¿no? Antes de eso, yo quería leer un artículo que he sacado, ¿no?, del Diario de Burgos, una página de contrainformación de aquel lugar, ¿no?, firmado por Modesto Augusti, ¿no?, que dice así: como tantos otros de mi generación, crecí leyendo aquellas historietas que daban comienzo una vez sí y otra también con aquella ya legendaria introducción de toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una pequeña aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. En mi fuero interno siempre pensé que Gamonal, el barrio que me ha visto crecer, compartía alguna de las circunstancias que rodeaban a aquellos tozudos galos, que si resistían una y mil veces a ser conquistados por el poder de Roma. Quizás me pierde el romanticismo, o mi insidia afición por los símiles literarios de dudosa elaboración, pero lo cierto es que en sus más de 4 décadas de historia, Gamonal ha sido uno de los barrios de Burgos que más veces se las ha tenido que ver con las imposiciones que desde los despachos oficiales se han planificado, casi siempre para beneficio de unos pocos y las más de las veces dejando al margen los intereses de sus propios habitantes. La historia, para quien quiera invertir su tiempo en conocerla, está ahí. Y en el caso que hoy nos ocupa, se puede incluso tener acceso no solo a la versión de los vencedores, que son los que normalmente acostumbran a escribirla. Sea como fuere, y prometo no volver a irme por las ramas, lo cierto es que en Gamonal vuelven a sonar tambores de guerra que recuerdan a tiempos no tan lejanos, esta vez en forma del bulevar. Desde que se hiciera público que el comienzo de las obras del denominado bulevar de la calle Vitoria era inminente, ha existido una importante oposición vecinal que ha manifestado su rechazo a la realización de tal proyecto. No les faltan razones a los que afirman que en un contexto de endeudamiento generalizado de las instituciones locales, abordar una obra de tales características, se dice de más de 20 millones, supondrá a la larga que los platos rotos de esta macroinversión lo tengan que pagar los de siempre. No son pocos los que apuntan que los continuos mensajes oficiales que llaman machaconamente a la austeridad no cuadran con un gasto que se prevé millonario y que despierta numerosas dudas en el vecindario.
Pero quizás, como en otros tanto, como en tantos otros aspectos de nuestra existencia, la cuestión del bulevar va más allá de las cifras. A pesar de los muchos ceros que éstas llevan endosados, más allá de la especulación urbanística o de la devolución de favores políticos a constructores, aunque mucho de todo esto haya en este meollo. Y me explico. El consistorio de Javier Lacalle ha heredado un largo contencioso en el barrio de Gamonal. Desde aquel conflicto urbanístico del parking de Eladio Perlado, ya en agosto del 2005, en el que un puñado de vecinos se atrevieron a decir no a un proyecto que se les venía impuesto de manera categórica. El Ayuntamiento de Burgos no ha dejado de alimentar un profundo resquemor hacia este barrio. Este es el particular casus belli que el Ayuntamiento de Burgos no ha dejado de tener presente. Más aún si tenemos en cuenta que en aquella época el propio Lacalle era concejal de urbanismo. Pero, ¿por qué será tantos zudos estos vecinos que se oponen sin contemplaciones a que en su barrio se construya un parking o un bulevar? ¿Por qué rechazan estos galos la civilización de Roma? ¿No son estas, al fin y al cabo, inversiones que pueden contribuir a mejorar sus vidas? De igual manera que aquellos míticos personajes de los tebeos rechazaban que un poder, como el de Roma, ajeno siempre a sus vidas y sin más interés por su territorio que la mera conquista, los habitantes de Gamonal rechazan de plano que las decisiones sobre el lugar donde habitan se tomen a sus espaldas y estén condicionadas por los intereses especulativos del ladrillo. Las calzadas, los arcos del triunfo y las obras faraónicas son casas que ni los galos necesitaban ni tampoco los vecinos de Gamonal, aunque tanto unas como otras queden muy bien de cara a la galería. Les podréis llamar salvajes, pero los barrios necesitan otras cosas, y nadie mejor que sus vecinas para saber cuáles son. Pero no me malinterpreten, ni Gamonal es la Galia, ni 2005 es 2013. Lo curioso, sin embargo, es que en torno a ambas fechas vuelven a coincidir situaciones que amenazan con repetir escenografías y guiones de sobra conocidos. La misma empresa constructora, Arranz Acinas, que en 2005 andaba detrás del parking de Eladio Perlado, es una de las que pretende gestionar el suculento pastel del bulevar, más allá de amenazas de ERES y suspensiones de pagos. Existen rumores que apuntan a que podría haber financiado la pasada campaña electoral del PP. Ladrillo y política se suelen dar de la mano. Como hace más de un lustro, el consistorio burgalés está haciendo oídos sordos a la oposición vecinal, encasillándose en su negativa a replantearse la posibilidad de posponer las obras. No pierde el tiempo tampoco en utilizar de forma velada sus medios de comunicación para desprestigiar las reivindicaciones de los vecinos. El Congreso del Barrio de Gamonal, lejos de ser un gestor de las demandas de las vecinas, es, al igual que hace no demasiado tiempo, un apéndice de las decisiones del Ayuntamiento que dan prioridad a los intereses especulativos que a los del propio barrio. Puede parecer retórica o verbalismo desmedido, pero los hechos se obstinan en demostrar que es el propio Ayuntamiento de Burgos, y no otro de los agentes implicados en este conflicto, el más interesado en tensar la situación hasta un punto de no retorno. Su lógica del desquite ciega a todas y cada una de sus decisiones, y está visto que, al igual que aquel otro, no tendrá el menor reparo en escribir otro capítulo de su particular Guerra de las Galias. Las obras del manido bulevar de la calle Vitoria ya han comenzado, pero la batalla quizás no han hecho más que empezar. Al igual que el poder arrodillador de Roma podía darse de bruces con la horma de su zapato, también este proyecto puede frenarse. Gamonal se le puede volver a atragantar al ayuntamiento, pero a diferencia de los cómics Asterix y Obelix, aquí no existe ninguna poción mágica. O sí existe, poco tiene que ver con brebajes misteriosos y más con la capacidad de un barrio de llevar a cabo un conflicto a través de herramientas tan poderosas como el asamblearismo y la contestación popular. Ambas ya han dado sus frutos. Me puedo equivocar, pero desconfío de entrada del canto de sirenas de agrupaciones electorales que tratan de utilizar este conflicto en su particular lucha por las cotas de poder. Quienes estuvieron en el pasado a sus legiones sobre el barrio y ordenaron cargar a la policía no me inspiran mucha confianza. Quien quiere entender, que entienda. La lucha está llena de sus sinsabores y además avecina larga, pero la eterna belicosidad de las instituciones locales han mostrado siempre hacia Gamonal ha hecho que sus habitantes nos hayamos acostumbrado a saber que nada en el barrio se logra sin ella. Este tira y afloja acaba de empezar. Y vamos a dar paso a la entrevista con nuestro compañero Juan. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estás en el desarrollo, ¿no?, de la manifestación que contra este bulevar se está desarrollando, ¿no?, en estos últimos meses, ¿no?
Sí, ahora mismo nos encontramos en la manifestación enfrente de comisaría, pidiendo la libertad de los detenidos de anoche, que aún quedan detenidos, y nada, y continuando con la lucha que se está aquí desarrollando en el quinto día de revuelta.
Esta lucha ha salido a la luz pública en estos últimos 5 días, pero me consta, ¿no?, que esta lucha no se viene desarrollando desde hace ya unos cuantos meses. ¿Qué ¿Cómo surgió esta lucha, ¿no? Que se observa desde Madrid que tiene unos caracteres asamblearios muy importantes.
Pues sí, te comento, te escucho un poco mal porque estoy en la manifestación, entonces te voy comentando. La lucha ya empezó hace unos meses, cuando desde el Ayuntamiento de Burgos se decidió hacer esta obra, los vecinos empezaron a organizarse y se hizo una plataforma. Y todo esto ha ido evolucionando, ha habido manifestaciones que fueron todas tranquilas, pero el Ayuntamiento ninguneó a la gente y comenzaron las obras. Cuando hace una semana comenzaron las obras, la gente empezó a ponerse para que no entraran las máquinas e intentar hacer un poco de resistencia. Entonces fueron humillados y apartados pues por la policía, y entonces ya digamos que el viernes por la noche ya que la gente estaba muy harta, estaba muy enfadada y se recrudeció la protesta y se empezó a paralizar por la propia gente las obras, quitando las vallas y saliendo a la calle, ocupando la zona de obras y todo lo que estáis viendo estos días por los medios de comunicación.
Y claro, esta intensificación de la lucha, ¿no? Porque esta revuelta, porque parece que desde la prensa oficial solamente se fijan o solamente sacan a la opinión pública las noticias cuando hay fuego o hay disturbios de por medio. Pero lo cierto es que esta intensificación de la lucha ha traído un carácter represivo, ¿no? Que va incluido en el propio carácter del Estado, ¿no? Pero que en apenas 5 días de revuelta la cifra de detenidos supera casi 50, ¿no?
Sí, efectivamente. También destacar que, digamos que la gente no está en la calle solo contra la construcción del bulevar. Digamos que la gente ya tiempo muy harta. Y esto ha sido una pequeña gota que ha colmado un vaso de hartazgo, que no solo es que esté harta en Gamonal y en Burgos. En Madrid, imagino que todo la gente trabajadora y la gente de abajo, los explotados, estarán también igual de hartos. Y también en cualquier momento una chispa puede hacer que estalle la cosa. Entonces, digamos que esta obra, no hay dinero para sanidad, para equipamientos sociales, para muchas cosas en el barrio, y querían hacer una obra de millones de euros para devolver las deudas que tienen con los constructores de la ciudad. En este caso, el Méndez Pozo, que es el constructor de la ciudad, y para su beneficio personal, una obra que no beneficiaba para nada a los vecinos. Entonces ha sido la gota que ha colmado el vaso de ese hartazgo de la cantidad de desahucios que se producen diariamente, de la precariedad, del paro, de la bajada de salarios, de la explotación, de la condena a tener que ir fuera a buscar trabajo. Entonces digamos que ha sido una gota que ha colmado el vaso, que ha concluido y ha estallado aquí como podía estallar en otro punto. Nunca me podía haber imaginado ni la gente que en un barrio en Gamonal podría ahora haber estallado una revuelta de estas dimensiones. Pero la verdad es que hay un ambiente de bastante entusiasmo en la calle y se está viviendo bastante intensa la cosa y se sigue hacia adelante con la lucha. En la primera noche hubo 17 detenidos, en la segunda 23. Y ayer hubo otros 6 o 7, casi llega al medio centenar de detenidos, y 2 personas también se han metido en prisión preventiva, que les han puesto una fianza que se están pagando para que puedan salir de prisión. Pero para nada eso se desanima la lucha, o sea, la gente tiene claro que se va a seguir, que esta obra no se va a hacer, y después de que se pare esto, no puede parar la lucha, sino que hay que continuar con todos los problemas que tenemos alrededor y empezar a generar lucha en la vivienda, con el tema del trabajo y con todo el resto de ámbitos que parece que hasta ahora la gente ha estado más dormida. Hay que darle ahí un impulso. Sí. Y lo que se ve más importante es intentar contagiar toda la rabia que ha estallado aquí a cada rincón de cada pueblo y de cada ciudad de toda la península, incluso si se puede al extranjero, y que porque la gente, el pueblo de Madrid, el pueblo de, to, de, en Barcelona, en Zaragoza, en todas las ciudades, en cada pueblo, están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo aquí. Entonces, lo suyo sería que se contagie, como pasó en mayo hace dos años, que la gente se levante y empiece a luchar, porque esto ya es inaguantable y hay que levantarse.
Tienes... Eso es una verdad, ¿no? Que no se puede apuntar nada más. Quería preguntarte, quizás, para la gente que quizás no somos de Burgos, no conocemos el barrio del Gamonal, tengo entendido, ¿no?, que el barrio del Gamonal es un barrio obrero, un barrio popular de Burgos, ¿no? Se ha estado especulando en los medios de información sobre los que crean los disturbios, que son gente de fuera, gente que viene a reventar las manifestaciones pacíficas. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Cuál es el contenido del barrio? ¿Cuál es su estructura social? ¿Y quién está involucrado en las protestas?
Ese tema que me preguntas es muy importante, porque aquí se sabe claramente, porque la gente vive en el propio barrio y no se cree todas las mentiras que están diciendo los medios de comunicación, pero claro, desde fuera es difícil llegar a la gente. Digamos que no tenemos a día de hoy una prensa... O como hubo hace muchos años una prensa obrera fuerte que pueda contrarrestar a la prensa burguesa, entonces es difícil comunicar con la gente. Pero, pues sí, Gamonal es un barrio obrero. A veces también, en el año 2005, también hubo una lucha vecinal contra un caso muy parecido, que también acabó con una noche de lucha que se pararon las obras. Y en cuanto al tema de lo de la violencia... que se dice que viene gente de fuera y todo esto, es todo gente de... O sea, la gente que está aquí participando es gente del barrio. Y la única gente que... Los que vienen de fuera a provocar y a golpear a los vecinos son las antidisturbios. Son los únicos que están viendo de fuera en furgonetas a pegar y a golpear a la gente, a detenerla y a humillarla. El tema de la violencia es una cosa que en los últimos 30 años nos han anestesiado mediante los medios de comunicación, el poder... para hacernos creer que salir a defender nuestra dignidad es violencia, y en cambio tener que sufrir la explotación laboral, el paro, la precariedad, no llegar a fin de mes, los desahucios y muchas más cosas, eso no es violencia, eso es normal. Eso sí, si se rompe el cristal de un banco, eso es violencia. Entonces, la gente ya, después de 30 años de anestesia, está comprendiendo que no hay que caer en el juego de los burgueses y sus medios, y que se ponen los medios al alcance que sean necesarios para alcanzar la lucha. Y si en algún momento deriva en disturbios o lo que sea, pues la gente es consciente, es la gente del barrio, y son las herramientas que ha utilizado siempre los de abajo, la huelga, el boicot, el sabotaje. Por cierto, los estudiantes están en huelga indefinida, hasta que se paren las obras, se ponga en libertad sin cargos a todos los detenidos y la policía se vaya de la ciudad. Y entonces aquí, desde los medios de comunicación, se está todo el rato vendiendo que hay una división entre violentos y no violentos. Ese debate aquí en la calle no existe, no hay ningún tipo de división. La gente, estamos en una manifestación, están las familias con sus hijos, están los hijos más mayores... que van tapados, está todo tipo de gente, aquí todo el mundo es válido, todo se acepta y no hay ninguna división, ningún enfrentamiento en cuanto a ese tema. De hecho, por explicar un poco, por las noches cuando se volvía la manifestación y la gente procedió a quitar las vallas y a llevar a cabo aquellas cosas para poder parar la obra, alrededor con la gente mayor que había participado en los 70 en las huelgas, que ya sabe... que tiene su experiencia de cuando era joven, de todas las luchas obreras, de lo que es una asamblea, una caja de resistencia. Toda esa gente que son nuestros padres, estaban alrededor aplaudiendo y apoyando a toda la juventud que espontáneamente está llevando a cabo, que estamos llevando a cabo entre todos esta revuelta y que pretendemos que se extienda y se contagie.
Sin duda... eso que nos cuentas, y la siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Va en cómo estáis viviendo, ¿no? Pues aquellas personas que lleváis moviéndoos varios años en Burgos, ¿no? Movilizándoos, difundiendo las ideas revolucionarias, ¿no? Y las propuestas revolucionarias. al fin y al cabo, dejando la vida por esto, ¿no? ¿Cómo se siente al vivir una experiencia de estos caracteres, puesto que, por ejemplo, yo aquí en Leganés no la he vivido nunca, ¿no? Algo tan avanzado, ¿no? Por así decirlo.
Pues, a ver, la verdad es que yo en mi vida me podría haber imaginado, ni en mis mejores sueños o divagaciones, podría haber pensado en una cosa como está sucediendo ahora. Podría haber pensado en una lucha vecinal, una noche que haya problemas y se paren unas obras, pero no en que se estallara una revuelta. Pero esta es la realidad. Tenemos que... Ha estallado y estamos aquí todos con mucho entusiasmo en la calle, tirando para adelante. No sé, nunca he imaginado que esto podría pasar. Y siempre uno piensa que en Madrid, en Barcelona, puede que hay más gente, se concentra más gente, puede comenzar una lucha y que se extienda a todos los lados. No pensé que podría haber una lucha de esta magnitud. Pues se vive pues con mucho entusiasmo, con muchas ganas, luego también pues durmiendo poco, es cansado, en Burgos hace frío, está lloviendo, es enero.
Desde las 6 de la mañana, ¿no? Se está en la calle para paralizar esas obras.
Efectivamente, durante estos 5 días se queda a las 6 y media de la mañana en la zona de las obras, que está ocupada, digamos, por la gente del barrio. Y ya se queda ahí, se hace permanencia constante durante todo el día para que no puedan entrar a hacer las obras. Y luego a las 12 de mediodía se hace asamblea y luego a las 7 de la tarde se hace más una asamblea, pero no tanto decisoria, sino más informativa y para que la gente pueda hablar, y se sale en manifestación. Que las manifestaciones están haciendo... cada día viene más gente, pese a la criminalización de todos los medios de comunicación, de toda la prensa, de todo, cada día sale más gente a la calle a apoyar. Y las manifestaciones están yendo principalmente desde el barrio, desde la zona de las obras, van hasta comisaría todos los días para pedir la libertad de los detenidos. Y después, ahora estamos yendo a la sede del Diario de Burgos y del Grupo Promecal, que diario... lo voy a explicar un poco brevemente para que lo entendáis.
¿Sí?
Diario de Burgos, digamos que es la prensa local más fuerte, y está en manos del constructor, que podemos decir que es el dueño de la ciudad, que es el dueño de la empresa que iban a hacer este bulevar por casi 9 millones de euros. Entonces, esta persona maneja Burgos a su antojo, con los políticos les tiene como títeres, y les maneja a través de los medios de comunicación, y está evidentemente criminalizando todas las protestas, y la gente está centrando también su ira contra esta persona por ser un cacique conocido, y ahora está yendo la manifestación hasta la sede de este medio de desinformación del diario El Cacique para protestar, y ahí se vuelve al barrio.
Ajá. Esta tarde, mientras venía hacia aquí, hacia el programa, estaba escuchando la radio y he oído, ¿no?, que el alcalde ha salido esta tarde en unas declaraciones, en una rueda de prensa, diciendo que se van a paralizar de momento las obras, porque esto no puede seguir así. No sé si tenían noticia de ello, si me lo puedes confirmar o si no está confirmado todavía.
Sí, efectivamente, como ya han comentado aquí antes los compañeros en la asamblea, que han dicho por la megafonía que el alcalde de Burgos se ha pronunciado para decir que provisionalmente se paran las obras. Este hecho es muy importante analizar, porque lo que pretende es engañar y desmovilizar algo que se les ha ido de las manos. Es decir, una cosa que empezó con una protesta vecinal, se les está yendo de las manos, se ha convertido en revuelta y intenta tender a extenderse a cada rincón de cada pueblo y cada ciudad. Entonces, las obras ya la gente las ha parado provisionalmente con su lucha, con su movilización. Las obras las hemos parado. No ha dicho que se paran permanentemente. No ha dicho más que lo que está sucediendo hasta el día de hoy, que se paran provisionalmente. Es decir, que lo que busca es un efecto en la opinión pública de que desmovilice la calle para en un futuro poder hacerlas. Entonces, la gente es consciente, y somos muy conscientes de que de momento esto es una victoria. Es muy importante las victorias, porque empoderan a la gente, le hacen saber que puede decidir su futuro, que puede luchar, que puede juntarse con sus vecinos, pero no tenemos, no vamos a bajar la guardia en ningún momento. La asamblea ha mantenido la ocupación indefinida de las obras, no se ha desconvocado nada porque no nos fiamos y en cualquier momento van a volver a la carga. Y lo único que quieren es la desmovilización, que se enfríe el asunto para poder hacer su proyecto. Entonces, mañana a las 6:30 se va a volver la gente a concentrar en la zona de las obras, a las 12 volverá a haber asamblea y a las 7 volverá a haber otra asamblea y posible manifestación. Entonces, hay que... Este anuncio del alcalde lo analizamos de un punto de vista de... Sí que es una victoria, pero que hay que tener cuidado porque puede ser un engaño y que quieren conseguir la desmovilización.
Sin duda, o sea, como tú bien dices, esto es una batalla ganada, pero sin duda esto es simplemente una batalla dentro de la guerra particular y de la guerra general, ¿no?, que supone el sistema capitalista. Quería terminar con unas reflexiones que hacía hoy me transmitía hoy un compañero, ¿no?, de aquí de Leganés, respecto a todo este conflicto de Burgos, y pues simplemente quería compartirlas contigo y nada, si tienes algo que aportar, ¿no? Decía así unas conclusiones a rasgo general, ¿no? La primera era superar la fase de manifestación pacífica, aumentar presión con guerrilla defensiva, ataques a símbolos y destrucción de los medios del enemigo. El punto 2, legitimación social de los actos, pacíficos o no, por el motivo de la protesta. Unión generacional, juventud al frente, respeto entre las distintas formas de expresar el malestar. 3. Motivos básicos de la protesta superado por análisis profundos. Corrupción, ladrillazo, urbanismo, capitalista, necesidades propias del vecindario, carestía de la vida y pérdida de derechos y libertades. 4. Discurso propio y legitimación social frente a la tremenda manipulación de los medios. Denuncia y esclarecimiento de la verdad ante las mentiras difundidas. Los violentos son pocos y de fuera. 5. Capacidad de organización propia e identidad de clase, superando estructuras partidistas y parciales. Ánimo por extender la acción contra el actual estado de cosas. Me parecía muy importante, ¿no?, señalarte esta reflexión que desde Leganés hacía un compañero, y nada, preguntarte si quieres aportar algo más.
Vale, pues lo último, solo decir que las revoluciones, como decía antaño gente, se hacen de tres cuartas partes de realidad y una cuarta parte de imaginación. Gamonal no tiene nada especial que no pueda tener Leganés o cualquier barrio de cualquier pueblo o ciudad de la península. Es posible levantarse, es posible rebelarse, es posible autoorganizarse. Lo único, mandar mucho ánimo, que a ver si conseguimos que se extienda esta revuelta, que la gente se levante en cada pueblo, en cada ciudad, y por nosotros haríamos, por mí haría mañana la revolución social, pero también soy consciente que esto es un proceso, una revuelta es una explosión, dejará unos pozos. Y en cuanto acabe esta lucha vecinal, habrá que continuar con otras luchas y seguir creciendo en esa comunidad de lucha que se irá creciendo. Simplemente animar que la gente Leganés salga a la calle, se autoorganice, haga asambleas, vaya a la huelga, vaya a todo lo que sea necesario hasta conseguir acabar con el poder.
Sin duda es muy importante transmitir nuestro ánimo y nuestro apoyo desde Raíces de Saúco a todo este conflicto que estáis manteniendo contra el Ayuntamiento en Gamonal. También quería informar, ¿no?, tanto a ti como al resto de vecinos y vecinas y oyentes de Leganés, que mañana miércoles a las 7 de la tarde habrá una concentración en apoyo y contra la represión en Gamonal en la Plaza del Sol de Madrid. Mañana a las 7 en la Plaza del Sol. Despedirte, Juan. Mucho ánimo, mucha fuerza a todas y todos los vecinos de Gamonal. Y nada, desde Leganés esperamos que haya un Gamonal en cada barrio popular de la península y de las islas.
Pues un abrazo muy fuerte y adelante con la lucha.
Aupai.
Bueno, ahora os vamos a dejar con un temazo que sale recién salidito del horno, Aullidos, desde lo saca por la sombra, es el nuevo, lo sacaron hace un mesecito, y bueno, este tema se llama Estrés porque lo hace con una compa que se llama Carol y es de Madrid, así que por eso se llama Estrés. Aquí os lo dejo, esperamos que os guste. Thank you.
Irritado, ya no toleras casi nada. Cansado de aguantar situaciones y palabras, excitación y movimientos bruscos, sustos con tu gente o exageración. Problemas de memoria, trastornos de ansiedad, sobrecarga de tensión y voracidad, lentitud al solucionar problemas, cortocircuitos en tu mente. ¿Qué más? Ansiedad, depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, falta de paciencia, toma de decisiones a contrarreloj, soluciones incorrectas. De dos en dos, sudor, nerviosismo, falta de empatía, conflictos permanentes, carencia de energía, rabia y deseos de estallar. Más contras que pros, dificultad al pensar, ey, es el estrés del que no puedes escapar. Cárceles mentales, es lo normal, en una sociedad de consumo y relaciones de mentira. Escapa de lo falso y recupera tu vida, valora las virtudes y los defectos de tus compañeras. Aquí nadie es perfecto, no, no busques nada que no puedas encontrar. Aléjate de las caretas y persigue la verdad. Diagnóstico señala el malestar individual y aleja nuestro entorno como algo residual. A fuego se graban las pautas y conductas, indican el camino en escuelas y consultas. Recetas, problemas colectivos, pastillas que ahogan los reales motivos de que andemos faltas de cariño y sin fuerzas, y que la velocidad consuma nuestras cabezas. Falta de amor propio, amores alienígenos, pues meramente endógeno, el sufrimiento ajeno. La cultura del buen rollo termina siendo mierda en una sociedad injusta. ¿Quién le concuerda? Problema tras otro se convierte en un gigante. Nuestra vida espera que no sea una constante. Ansiamos que a la libertad no le falten amantes y que nos preocupe lo realmente importante. Tengo un sentimiento que me encoge por dentro. Sé reconocerlo en mí en Madrid centro. Vidas enfrentadas bajo un falso techo. ¿Quién saca pecho? ¿Quién saca provecho? Filas de individuos recobran la esperanza, manteniendo la alianza. Duro es el camino hacia un presente nuevo. Otras ya lo hicieron, hoy tenemos el relevo.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sección perra.
¡Au!
Pues sí, le ladramos y le aullamos al señor Gallardón en este momento. Bueno, y a todos los que le siguen su parafernalia política fascistoide cristiana. Obviamente vamos a hablar de la nueva ley del aborto, ¿no? La reforma que han hecho. Bueno, pues el pasado 20 de diciembre se aprobó este proyecto de ley del aborto en el Consejo de los Ministros y bueno, así ya ha empezado, ¿no? O sea, se inició este proceso y bueno, es uno de los mayores, el mayor retrocedimiento que ha habido en la historia en materia, ¿no? de libertades, ¿no? Y de derechos sexuales y reproductivos. En febrero se va a presentar ante un congreso con mayoría absoluta, claro está, del Partido Popular. Y bueno, todo esto, claro está, pues ya hemos estado viendo al señor Rouco Varela diciendo y pidiendo a este nuevo gobierno que no veía una ley clara que guardase la vida del feto y... Mi mamá, pues bueno, al final ha cedido este gobierno a esta presión, ¿no? De las bases católicas, ¿no? Y de las bases cristianas que les gusta bastante a este gobierno PP. Y bueno, pues así un poco, mirando un poco la historia, ¿no? O sea, todas y todos sabemos que las mujeres o las parejas, tradicionalmente, de años y años, en toda la historia, siempre se ha controlado, pues, la sexualidad, ¿no? Y la reproducción, ¿no? El hecho de querer tener o no nenes y nenas. Y aquí con esto, o sea, con este, luego al pasar la historia, ¿no? Te está hablando también de lo de la caza de brujas y de verdad, ¿no? Como el concepto este, ¿no? O sea, antes las brujas hacían mogollón de tratamientos, pues eso, contra el aborto, o sea, para el aborto, para que las mujeres pudieran abortar, ya que estaba mogollón de perseguido, de penado, e incluso había hasta cientos de muertes, pues de mujeres, millones de muertes de mujeres por este trámite, ¿no? Y bueno, el Capital visualiza a la mujer como, bueno, pues como un instrumento reproductor de la fuerza de trabajo, y así pues se dio cuenta de que podía coger este beneficio, ¿no? El beneficio, a su propio beneficio, pues el controlar la sexualidad de todas las mujeres y poder decidir sobre nuestros úteros, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras vidas. Bueno, los códigos penales de todos los, cuando empezó a crearse todos los estados de sociedades neoliberales, burgueses, pues recogerán luego también a duras penas, pues duras penas para quien realice estos abortos, lo que se estaba diciendo antes. Pues obviamente cuando te dan, pues o recibes o lo das más fuerte, y siempre ha habido una gran resistencia de cientos y millones de mujeres y también de hombres que han luchado pues por métodos anticonceptivos, por el aborto en sí, ¿no? Por esos, o sea, por la toma de decisión, ¿no? Por de decidir sobre todo en nuestros cuerpos. Bueno, en España, en el Estado español, el aborto se despenaliza por primera vez en el 36, ¿no? Y bueno, Federica Monseni es la ministra de Sanidad la que despenaliza esto. Bueno, durará poco porque con la victoria militar del fascismo, ¿no? Pues se deroga esta legalidad republicana, ¿no? Y bueno, con toda la transición y el crecimiento del movimiento feminista, pues hubo bastantes presiones, sí que hubo bastantes respuestas, ya tanto a nivel de calle como a nivel de leyes, de rollo burocrático, y bueno, en el 78 se legalizará el uso de anticonceptivos, ¿vale? En el 85 se consigue la primera ley del aborto, y bueno, la primera ley del aborto, que sí que es un avance, ¿no? Pero que pues tenía pues niega la capacidad de decisión de la mujer en verdad, ¿no? Tiene como pequeños ápices, ¿no? Que siempre se quedan en el tintero. La nueva ley esta actual que se ha puesto vigente, ¿no? Del PP, ¿qué contempla este nuevo actual proyecto, ¿no? Pues bueno, claro, tiene dos supuestos, ¿vale? O sea, vamos a decir primero lo supuestamente bueno que dice aquí nuestro señor Gallardón, que tiene dos supuestos legales, ¿no? Para interrumpir el embarazo. Bueno, por un lado, se contempla que cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual, se podrá interrumpir la gestación en las 12 primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia. Bueno, le decimos estos supuestos que nos hacen supuestos, ¿por qué? Porque esconden siempre algo, ¿no? Hay una trampa que está detrás, y por ejemplo en esta cosa que acabamos de decir es que más o menos el 60-90% de las agresiones sexuales no se denuncian, ¿vale? Entonces, o sea, ¿cómo miramos esto, ¿no? O sea, aparte de que también solo se permite abortar en las 12 primeras semanas, y entonces la violación se podría dejar de ser un atentado, ¿no? contra la mujer después de ese plazo. O sea, que si denuncias más, no vale. Si denuncias más tarde, no vale. Luego, por otro lado, también, cuando existe un grave, o sea, otro supuesto sería cuando exista un grave peligro para la vida o la salud física de la mujer, ¿vale? En estos casos, la interrupción de la gestación debe realizarse en las 22 primeras semanas. Bueno, para coger este supuesto, es necesario todo un informe de médicos, de psicólogos, de médicos especialistas que den el visto bueno a esto, ¿vale? Pues claro que también es con una trampa, ¿no? Porque cuando ya tú has decidido algo, ¿sabes? Y tienes una decisión y 120 personas te comen la cabeza con que es una vida, con que no sé qué, con que no sé cuántos, hombre, pues a lo mejor hay gente que es débil mentalmente y que pues le comen la cabeza. O sea, que también esconde una trampa, ¿no? Bueno, la novedad de esta ley es que las mujeres que quieran acogerse a la interrupción legal del embarazo, es lo que os estamos contando, que se tendrán que humillar ante un asesoramiento personalizado, ¿no? Para que en un plazo de 7 días decidan si consienten expresamente el aborto. O sea, que tú no eres quien decide, ¿no? Te tienen ahí detrás un comité de médicos y de psicólogos que te deciden sobre ti.
Claro, hombre, ¿cómo vas a decidir si eres una mujer?
Claro, así es. Y bueno, eso, o sea, lo del comité este de asesoramiento, o sea, esto sí que es una humillación bastante, bastante harta, porque, o sea, sí que es verdad que vale, que sí, que tenemos que tener los pares bien, bien puestos, pero que no, o sea, no pueden decidir otras personas de tu cuerpo, ¿sabes? Y menos gente que no te ha visto nunca en la vida, que se piensan, o sea, lo de los psicólogos han sacado también ahí unos cuantos comunicados que, bueno, no me ha dado tiempo a recopilarlos, pero son mazo de graciosos lo que dicen. Y bueno, otra cosa también, que han quitado lo de el supuesto este que había antes en la del 2010, la malformación del feto ha sido eliminada, ¿vale? De la lista de estos supuestos. Y mientras, aparte de que ha sido eliminada, el gobierno ha realizado un recorte de un 46,6% en presupuesto para la dependencia en 2014, ¿vale? La dependencia son personas con diversidad funcional, ¿vale? Que pues necesitan ciertos tipos de cosas que no existen en este mundo. No existen pues ni pititos para la gente ciega o sordamuda que no por los pasos de cebra, no existen muchas cosas que deberían existir, y bueno, aparte de todo, de que no existen, van a seguir recortando, y también tienen que, o sea, no vale el supuesto de malformación del feto.
Claro, y además es la cosa de que cuando tú tienes un hijo, y más con algún tipo de diversidad funcional, también se asume que la cuidadora de ese hijo eres tú, que eres la madre. Con lo cual, no te dejan abortar y te condenan a una vida completa, desde que te quedas embarazada, al cuidado y a la entrega de ese hijo o hija, y a la condena social si no dedicas todo tu tiempo a cuidar de él.
Así es, así es.
Es una condena de una vida entera.
Así es, así es. Y bueno, lo de, ¿cómo que había por aquí? Ah, claro, lo de, bueno, comparado, ¿no? con la ley que había, con la actual ley vigente, ¿no? La del 2010, ahora 9 de cada 10 abortos practicados serían ilegales, ¿vale? O sea, con esta nueva ley, pues 9 de cada 10 abortos serían ilegales. Y bueno, otra movida también sería lo de pues el rollo este de que la opinión de la mujer para la franja entre los 16 y 18 años pues no cuenta, ¿vale? O sea, a partir de ahora las menores necesitarán el consentimiento de sus padres, madres o tutores, siendo prioritaria en caso de desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, no existe ninguna normativa que impida a un médico realizar una operación de cirugía estética, ¿vale? O sea, eso no, si eres menor de edad, pero ¿vale? Te puedes operar las tetas y te puedes poner silicona todo tu cuerpo, pero abortar no puedes, ¿vale? O sea, no. Puedes decidir para ponerte silicona, pero no puedes decidir si vas a tener un nene o una nena. Es que es muy gracioso esto.
Puedes ponerte tetas para follar, pero si claro, follas...
Para convertirte en un objeto sexual de consumo.
Así es. Bueno, así, a grandes rasgos. ¿Qué buscan, ¿no? ¿Qué buscan con esta ley? Ya se lo hemos dicho, ¿no? De el señor Rouco Varela y todas las entidades cristianas, ¿no? Pues eso, todos los criterios moralistas católicos, ¿no? De proteger al feto, proteger a esa vida que nace desde que practicamos el acto sexual, porque es algo que tenemos que tener desde el principio, porque es verdad, pues eso. Pues de primera es eso, ¿no? Y de segunda, pues pues victimizar, ¿no? O sea, dice el señor Gallardón que somos víctimas, pues claro, sí, o sea, tú lo tienes súper claro, ¿no? O sea, es la victimización de mi cuerpo, del cuerpo de las mujeres y la negación de nuestra capacidad, ¿no? Para decidir autónomamente sobre nuestros cuerpos y sobre si queremos que exista o no esa célula que podría alguna vez, si yo quiero, que fuese un nene o una nena.
Bueno, y también creo que es importante apuntar ese tinte de elitismo hipócrita que también al que estamos acostumbrados, que también conlleva esta ley. Y es que las mujeres burguesas sí que van a poder tener dinero y posibilidad económica de irse a abortar a Londres. Sin embargo, a nosotras, las obreras, las que no tenemos un duro, como nos venga, nos vamos a tener que aguantar. Y eso es algo que nos va a hacer verdaderas víctimas, no solo a las mujeres, sino a las mujeres con menos recursos.
O quizás no se tenga que tener, pero sin duda llevará prácticas que en estos tiempos son pasadas, pero que sin duda volverán si no se permite abortar a las personas, ¿no? Hablo de, en concreto, de durante el franquismo, cómo se practicaban abortos mediante perchas, las típicas perchas de colgar la ropa, y cómo al meterse las perchas muchas de ellas se rajaban por dentro y morían desagradas. O sea, prácticas que no solamente tenían un problema, ¿no?, de que no naciese ese niño, ¿no?, ese supuesto esa supuesta célula, sino que también se llevan por delante a la madre por no poder y no ofrecer un aborto de garantía, ¿no?
Porque, de dignidad.
De dignidad, es que hablamos de dignidad.
Bueno, también lo de que os hemos dicho antes de lo de la humillación que va a tener ante un comité de médicos, ¿no? Pues la necesidad, ¿no?, de este informe médico también va a llevar a que esos médicos y esas médicas, ese personal, pues van a estar muy muy jodidos y se van a sentir como interrumpidos en poder decir o no pues ese parte médico, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, porque son amenazados de prisión, ¿vale? O sea, si un médico te pone que tienes que abortar y, por ejemplo, el comité de este humillador te dice que no, pues a lo mejor al médico ese que te ha hecho el aborto le van a meter en prisión, ¿vale? Así es. Bueno, luego también lo de la prohibición de la publicidad de los centros o servicios médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente un embarazo, ¿no? O sea, van a prohibir publicitar esos espacios para abortar, ¿vale? O sea, que lo que has dicho tú, ¿no? O sea, que si aún así las obreras, o sea, la gente que no tenemos pasta, ¿no? Para no podemos permitirnos, ¿no?, ese bastón para irnos al extranjero, ¿no?, a abortar dignamente, ¿no?, sin que nos desangremos, pues no vamos a poder no vamos a poder informar, ¿vale? Porque van a prohibir toda esa publicidad, ¿vale? Ya hemos dicho, ¿no? O sea, toda esta ley antepone esos criterios, ¿no?, religiosos de este estado fascistoide al conocimiento pues científico, ¿no?, sobre la reproducción y la sexualidad de las personas y bueno, niega nuestra capacidad de mujeres, nuestra capacidad de decisión, nuestra capacidad de ser autónomas, nuestra capacidad de poder elegir y bueno, aunque no queramos ser madres, nos obligan y si me violan, tengo que tener al nene, ¿vale? Porque es un hijo, es un niño y no es una célula, ¿no? Ellos dicen que es un niño y porque ellos lo dicen, tiene que ser así. Que se lo digan a todas las hijas de los ricos que han abortado, ¿no? Bueno, sin más, si queréis añadir algo más, si no pasamos a nuestra poderosa guillotina, así del tirón, ¿no?
Dale, dale.
Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas?
Por ello, y de forma sintética, insisto, la reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. O, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina, hasta en tres sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. Y esa es la razón por la que en la nueva legislación el sistema de plazos que dejaba en capacidad de decisión única y exclusivamente de una de los titulares de los bienes que entraban en conflictos, sin necesidad de acreditar la existencia de ese mismo conflicto, no se introduce en el nuevo texto. La novedad, como les decía, más importante es la consideración de que la mujer siempre es víctima, víctima de una situación grave, dramática, y que los poderes públicos, que identifican a la propia sociedad en un Estado democrático, lo que no pueden hacer es aumentar el reproche, establecer punibilidad, establecer penas, que es lo que hacía la legislación anterior, tanto la de 2010 como del año 85, frente a la mujer. Por ello, en ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación.
¿Pero cómo que no va a haber pena, señor Gallardón, hombre? ¿Cómo que no va a haber pena? Si ya me estás diciendo lo que tengo que hacer con mi cuerpo y con mi útero, me estás diciendo que no haga lo que yo quiero, ¿vale? Nos estás diciendo que nos estás decidiendo sobre nuestros propios cuerpos. Así que no digas que no va a haber ni pena legal, ni pena penal, no digas eso, porque es mentira, ¿vale? Ya estás decidiendo sobre nosotras. Entonces sí que hay pena, ¿vale? Y a ver si entran ya en tu casa de verdad y te hacen una sonrisa o una corbata colombiana o algo de eso.
A ver si te pueden hacer un niño.
Sí.
O a ver si te pueden hacer...
Bueno, que os dejamos con una canción de Perra Vieja, Aborto se llama, y bueno, pues todas juntas, y pues eso, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y nos están tocando bien, bien los ovarios, sí.
Que no da tiempo a la reseña.
Que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir, cuando el médico se permite juzgar.
Reseña cultural. Bueno, hoy os traigo una serie calentita, Black Mirror, que bueno, es una serie americana de Charlie Brooker, que presenta en cada uno de sus capítulos una irreverente crítica social. La serie es de ciencia ficción y se compone de capítulos de una hora, y ya va por la segunda temporada, en diferentes historias autoconclusivas de diferentes e inquietantes puntos de vista que acaban siempre invitando a la reflexión. Después de cada capítulo siempre tienes que pararte a darle un par de vueltas a lo que has visto. Y bueno, es una serie que nos ayuda a imaginar el futuro de esta sociedad de consumo y su brutal influencia sobre los individuos. Muy recomendable y gratis en internet.
Bueno, la siguiente reseña cultural, ¿no? Ya para acabar este programa, es The Housing Monster, Trabajo y Vivienda en la Sociedad Capitalista. Abordar una realidad compleja con un lenguaje claro y directo no es sencillo, pero en este sentido The Housing Monster lo clava. A lo largo de 170 páginas, elegantemente ilustradas, el autor trata de entender el lugar que ocupa la vivienda dentro del capitalismo y en especial su relación con el trabajo asalariado. Es más, tomando la vivienda como ejemplo concreto de mercancía, The Housing Monster repasa el funcionamiento del capitalismo y la lucha de clases en general, sin olvidar en ningún momento las particularidades específicas de la vivienda, las relaciones en la obra, los procesos de gentrificación, las relaciones de género en los trabajos y en el hogar, los sindicatos y la vivienda en común son, entre otros, algunos de los temas que se tratan con un punto de vista que, aun partiendo de la vivienda, va mucho más allá. Entender el capitalismo con el objetivo de atacarlo mejor ha sido siempre uno de los objetivos de la crítica radical. En este sentido, The Housing Monster es claramente un libro más que sumar al arsenal, aprovechémoslo. No se trata de comparar el presente con un futuro imaginario sin clases y sin dinero y encontrar lo que falta. Se trata de desarrollar nuestras luchas cotidianas hasta el punto en el que estemos en la situación de romper las relaciones sociales capitalistas de una vez por todas. Necesitamos ideas decisivas y acciones elegantes. Vamos a dar una convocatoria de una manifestación de este sábado en Móstoles en apoyo a la casica.
Y es que el sábado a las 6 en Móstoles Central hay una manifestación de apoyo a la casica. Ahí estaremos, Raíces de Sabor.
Ahí estaremos, os informaremos en el próximo programa que será el próximo martes 28 de enero.
Bueno, aparte de esta manifestación, la Peña de la Casica se lo está montando bastante bien, la verdad, y no solo por una concentración se va a apoyar, ya os hemos dicho antes, hay cientos de comunicados de todo el mundo, ¿vale? No solo del Estado español, ¿vale? El jueves 16 va a haber una charla, va a haber también un Doctores de la Impro, va a haber improvisaciones, va a haber conciertos solidarios en Vallecas, va a haber el viernes 17 una edición especial del Festivalillo de Corte y Cambio. Va a haber concursos de pinchos, va a haber concierto de rap el 17 de enero también, y luego aparte, ¿no?, lo de la manifestación del 18 de enero y la concentración en los juzgados del 23 de enero. Apoya, defiende a Malá y bueno, que no se va a tocar, la están intentando tocar pero no va a ser. Estamos escuchando un temazo de Punto de Fuga, ¿vale?, que habla de este espacio, de este centro social ocupado que lleva 16 años y que les quedan por lo menos otros 16 más.
Enpequeñecidas en miedos, al gran juego solo se juega una vez. De su apartheid contra nuestro derecho a florecer. Desalojo explicado para niñas y niños. Nos quieren echar porque en este lugar se vive por encima del destino y el problema personal se torna remedio colectivo. Por los nazis barridos en los años 90, por dar cobertura a tanta inquietud, por mezclar la alegría y la insurgencia, por las noches de verano en el patio rozando la plenitud. Porque en el gueto rebelde Madrid miserable fuisteis el aire y la normalidad, por sembrar en miles las ansias gigantes. La casica ni se toca ni la van a tocar. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años. Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor,
y hasta aquí el programa número 48 de Raíces de Saúco. Nos vemos pronto y recuerda, vive libre.
Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasará los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años. Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasará los espacios.